Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos a través de la radio 92.0 y también a través de los dispositivos móviles y de cope.es/Valencia, donde con todo el cariño del mundo dejamos caer este espacio para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y en cualquier momento de la jornada, pero no sé si de esta, de la siguiente, del mes de agosto o septiembre o octubre, vas a poder pasar la ITV, porque auténtica calamidad lo que está ocurriendo en las estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana. Tal es el punto que las autoescuelas, enseguida hablaremos con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, tienen que irse a Teruel para pasar la ITV. A Teruel. ¿Por qué? Algo muy significativo. La autoescuela no puede pasar un examen con un alumno con el vehículo que no haya pasado la ITV. Sencillamente no puede hacerlo legalmente. Con lo cual, ante esta locura auténtica, colas que hay en las diferentes estaciones de la ITV en toda la Comunidad Valenciana, algunas asociaciones ya están yéndose a otras comunidades autónomas con la finalidad de poder pasar la ITV. Auténtica calamidad que nos trajo el señor Rafael Climent y que ahora ya se ha ido y nos ha dejado este auténtico problema, que puede ser que sea revertido de nuevo. Es un planteamiento además de la propia Generalitat Valenciana, porque no se ha hecho además la liquidación de esta conversión, con lo cual todavía hay posibilidad de volver atrás ante este improperio absoluto que ha llevado a cabo el anterior gobierno de la Generalitat Valenciana. O sea, si ganan los recursos por parte de la parte privada, pues también llegarían a 150 millones de euros que tendrían que abonar además a los antiguos propietarios. Con lo cual, auténtica locura, colas intensísimas, que es lo que interesa, que lo que os importa en estos momentos a todos los oyentes, es que no tengáis que hacer cola y mucho menos tener hora de pasar la ITV muy posterior a cuando caduque. ¿Por qué? El otro día la Guardia Civil de Tráfico me decía claramente: nos da igual. ¿Habrá sanción? Sí. Si pillamos a alguien que no haya pasado la ITV, aunque tenga el papelito de decir, hombre, si yo tengo hora, nos da igual. Usted tiene que tener la ITV en vigor. Y si no, el coche paradito hasta el día de la ITV. Habría que preguntar a alguno que se tiene que ir ahora estos días de vacaciones con la familia, decir, no, déjate el coche parado y búscate la vida. A lo mejor habría que ir en tren. De Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Vicente. Estaba buscando en el RAE la definición de climentazo.
Climentazo.
Es eso que acabas de explicar, ¿no?
Sí, ¿y pone algo, pone eso? Pone
no, eso, literalmente.
Acción de perjudicar a los usuarios de toda la Comunidad Valenciana.
En la RAE no, lo ponemos en Wikipedia, que nos dejan ponerlo.
Auténtica locura, climentazo, que... Bueno, está tan tranquilo ahora Climent, ¿eh? Ahí está en Alcoy, disfrutando de... No sé si del sol o no.
No, del fresquito en Alcoy no.
Del fresquito, mientras que
los
todos...
Los 30 y muchos.
Todos los cientos, miles de usuarios de la ITV están haciendo auténticas colas. Es verdad que se abrió otra vez el plazo porque volvieron, ya lo explicábamos en enero y febrero de este año, que esto iba a ocurrir. No teníamos la bola de cristal, sino sencillamente porque es que era lógico que fuese a ocurrir y es lo que ha pasado. Auténtica locura para un señor que se llama Josep Antoni Albert Quili, que bueno, que el hombre está haciendo lo que puede porque esto no hay por dónde cogerlo. Como digo, las autoescuelas con problemas, sí, te digo.
Oye, tengo una noticia de las que te gusta. Un misterioso fabricante alemán ha comprado en China, Vicente, una cantidad muy elevada de baterías de sodio. Uh-huh. Y tú dirás, ¿por qué sodio? Porque es más barato, sí. y se puede conseguir mucho más fácil que el litio. No es tan eficiente, pero son para vehículos de bajo coste. Ese cliente misterioso alemán podría ser Volkswagen con el ID.2 y la empresa china se llama Jiangsu Transimatech. Básicamente es huir del litio que no está en todas partes del mundo, tiene a veces una extracción un poco comprometida y lo manejan muy pocos actores dentro del mercado internacional, pero sodio está ahí en todas partes. Yo, a mí me gusta recordar por qué comentamos esto. En la tabla periódica de elementos, aquello que estudiábamos en el colegio, estaba el hidrógeno, el litio y el berilio, y abajo el sodio.
¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso todavía? De eso.
Vaya, ¿sí? Si me acuerdo.
¿Sí? Vale.
Sí, sí, pues el litio y el berilio es bastante complicado, pero sodio, Vicente, hay en todas partes. Vale. Y si conseguimos...
¿Berilio?
Berilio, creo que era el litio berilio,
sí. Berilio. Bueno, ahora lo hablaremos con expertos que saben más que nosotros. Oye, estará con nosotros Jaime Armengol. ¿Hasta dónde nos vamos?
Pues a una feria o expo, congreso, que ahora nos explicará cómo lo llamamos,
¿sí?,
que se va a celebrar en Valencia, un clúster de energía... que, Vicente, es clave para el desarrollo de la Comunidad Valenciana y de España.
Y hablamos del Mobility City, ¿eh? También tendremos la posibilidad de hablar de Mobility City,
sí,
el Museo de la Movilidad de Zaragoza, y que, bueno, es uno de los pabellones de la Expo que tendremos. O sea que
sí, algo... que de los antiguos pabellones de la Expo, y Ibercaja se ha metido allí a mover este museo, que es muy interesante. Yo recomiendo a toda la gente que pase por Zaragoza que nos lo cuente, pero bueno, nos van a contar detenidamente cómo es, cómo funciona y cómo se gestó todo este proceso, Vicente.
Y la Unión Europea ha confirmado el acuerdo que obligará a tener cargadores para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros. Esto es un chiste, supongo, ¿no? Cada 60 kilómetros un cargador, ¿sí? ¿Tú crees que tendremos?
Bueno, me parece muy bien, pero aquí en esta frase, y sabes mi vinculación con el mundo de la recarga eléctrica, la clave es, vale, digo que cada 60 kilómetros, pero a mí que este enchufe que tenemos aquí en la pared es un cargador, es un enchufe Xuco de 2 kilovatios, pero defíneme la potencia.
¿Un enchufe qué?
Los enchufes esos que hay en la pared vienen de la marca comercial que los vende, que se llama Xuco, todo el mundo en el mundo de la electricidad le llama Xuco,
vale.
Y eso es un cargador de coche.
No sabía que habías sido electricista también tú en tu vida.
Algún cablecito de varios megavatios.
Me llama mucho la atención, ¿no? Hasta tendrás vehículos clásicos, porque se ha hablado de vehículos clásicos hoy en la DGT. El presidente de la FIBA agradece a la DGT el esfuerzo por poner en valor el vehículo histórico, un nuevo reglamento que va a reducir el procedimiento para catalogar el vehículo como histórico, haciendo su procedimiento más sencillo, corto, económico, que se iba a poner en marcha en esta legislatura anterior, pero que no se ha puesto. Vamos a ver qué ocurre. Ya sabes cómo está el gobierno. Cómo está la política. El gobierno ya
y las cosas de palacio.
Ni tenemos. En España hay 48.000 vehículos registrados como históricos, frente a los 400.000 de Francia, 600.000 de Alemania o al millón y medio del Reino Unido, nada más y nada menos. En España hay 48.000 frente a 400.000 de Francia. La verdad es que tendremos que hablar esto el viernes con Fernando Córdoba de Decopa CV, y como digo, la FIBA está trabajando a nivel europeo en una definición única de vehículo histórico. Vamos a ver si se llama vehículo histórico de la misma forma en toda la Unión Europea.
No te creas que eso es fácil, ¿eh?
No es sencillo. Bueno, pues vamos, atención, porque nos vamos hasta el Energy Global Expo and Congress de la Feria de Energía y Transición Ecológica de Valencia. Así que, banderazo de salida, comenzamos, amigos, Luz de Cruce. Potenciar, dinamizar el sector energético en la Comunidad Valenciana, un punto de encuentro donde conocer los retos actuales en materia energética y climática, promover, facilitar la adopción de tecnologías, soluciones, herramientas para acelerar así la transición ecológica. Esto es el Energy Global Expo de Diego. Qué bien suena esto, ¿eh? Qué bien suena. Ricardo Romaguera está con nosotros, es el presidente de este clúster. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme a este estupendo programa.
Encantado de tenerte con nosotros. Ricardo, la realidad es que tienes que preparar aquí un trabajo tremendo del 14 al 16 de noviembre de este mismo año, en el recinto ferial, se pondrá en marcha este Energy Global Expo and Congress. He hablado de un montón de cosas, pero son así como etéreas, ¿no? ¿Qué es en realidad el Global Expo?
Pues el evento Energy Global Expo es transversal como la propia energía. Es decir, la energía es transversal a todos los sectores, afecta muy especialmente a las empresas, a la ciudadanía y a las administraciones, mueve políticas, sector estratégico. Pues queremos que este evento sirva a nivel de comunidad autónoma, también de manera transversal, para hablar de todo lo que tenga que ver con energía y muy especialmente de la digamos, las palabras que tanto se repiten, denominadas transición ecológica,
sí,
que lo que tiene que decirnos es qué tenemos que hacer para alcanzar o llegar donde queremos llegar. Todos queremos más renovables, todos queremos menos contaminación, todos queremos mejorar el medio ambiente.
Y energía más barata.
También, también.
O sea, tú eres uno de los culpables de complicarnos la vida a los locutores y tal. Descarbonización. Hombre, tenías que poner unas palabras un poquito más facilonas. Esto...
No la inventé yo.
Ah, vale.
La palabra te puedo asegurar que no la inventé yo. Es vale. anterior a mí.
Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso eres el presidente de este clúster. ¿Qué es un clúster? ¿Qué es el clúster de energía? Es que suena también un poco... Yo creo que merece una explicación. ¿Qué es el clúster?
De manera muy resumida, un clúster es una agrupación de empresas innovadoras.
Uh-huh.
Una agrupación que sirve para interactuar en estas empresas, principalmente cuando decimos un clúster de algo, en este caso la energía puede ser del embalaje, del mueble, uh-huh. del juguete,
sí.
O de la automoción, pues tiene que englobar un importante número de empresas o de volumen económico dentro de ese sector.
Claro.
Ah. En el clúster de energía de la Comunidad Valenciana pues contamos con empresas líderes a nivel energético, como puede ser Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica, grandes empresas que junto con pequeñas y medianas empresas pues lanzamos proyectos, desarrollamos ideas, hacemos jornadas.
Y no solamente empresas, también hace falta conocimiento y ahí tenéis, veo que tenéis al ITE por ahí.
También es el ITE, es uno, Instituto Tecnológico de la Energía, pionero y fundador también del clúster de energía en la Comunidad Valenciana.
Bueno, transición, energía, ecología, descarbonización, como digo, un montón de palabras que vamos a tener y que estamos escuchando últimamente, pero que la mayoría de la gente no sabe en qué consiste. Quizá en este Energy Global Expo and Congress se pueda ya traducir de una vez por todas todos estos palabras que me estamos diciendo. ¿Eh?
Esperamos acercar... todo lo que se refiere a la transición ecológica y a la energía, como te he dicho,
sí.
No solo a las empresas, sino también a la ciudadanía y a las propias administraciones, que muchas veces echan falta mayor conocimiento por parte de estas para que puedan atacar los proyectos, los problemas que afectan a la energía.
Ricardo, ¿cómo nace esta idea? Porque sí que es cierto que últimamente nos pasa a nosotros con el programa que la movilidad es un poco la diva de las noticias y viene junto a esta diva pues un repertorio muy amplio que es el de la energía, porque ha cambiado el paradigma de la energía y yo creo que ese tipo de generar este clúster y este evento para mí es muy importante porque a veces hay gente que está en el mismo sector que no sabe lo que está haciendo el de al lado y hay que ponerse sobre la mesa y buscar una integración. Pero para darse cuenta de esto, ¿cómo nace esta idea? Cuéntanos.
A ver, tener en cuenta que esta idea surge en el año 2022. Creo que uno de los años más difíciles desde la anterior crisis energética del petróleo de los años 70. Pospandemia, guerra de Ucrania, precios de la energía caros, no carísimos, imposibles prácticamente de pagar. Mucha incertidumbre, inestabilidad. Valencia es una comunidad autónoma, puntera a nivel nacional en cuanto a energía se refiere. Y echábamos en falta un evento de estas características en la Comunidad Valenciana.
Te hago un inciso. Has dicho comunidad autónoma, pero ¿tú crees que Valencia puede ser comunidad autónoma de energía?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos mucha costa.
¿Conocimiento?
Mucho conocimiento, grandes empresas, grandes empresarios. Y hará falta legislación y normativas que permitan una regulación y un desarrollo de esto.
El marco legal, fíjate, porque ahí sí que lo he visto yo. Recuerdo que en Valencia se celebró un evento también de Epival, de las empresas de baterías, y decían que uno de los grandes problemas que tenían es que a veces los marcos legales en los que se mueve el mundo de la energía no son acordes a las nuevas tecnologías o no pueden englobar de forma correcta. Yo creo que un foro como el vuestro puede ser una forma de unir a todo el mundo y marcar la dirección.
A ver, es que necesitamos a todo el mundo. Todos estamos de acuerdo en una mayor penetración de energías renovables, todos estamos de acuerdo en descarbonizar, pero actualmente, ¿qué es lo que tenemos?
Sí.
Hablamos que para descarbonizar la economía, para descarbonizar la movilidad, necesitamos energía eléctrica principalmente.
Sí.
No podemos dejar de contar con las actuales fuentes generadoras de energía.
Bueno, energía eléctrica y limpia.
Y barata, que te había dicho antes.
Ahí, hombre, eso es por supuesto, porque es una de las claves, lo hemos hablado muchas veces en movilidad. Todo el reto que hay de descarbonizar la movilidad Ya creo que nadie duda, ¿no?, de la parte medioambiental, de que hemos contaminado por encima de nuestras posibilidades, pero también está la parte geopolítica, porque en Europa, quitando del Reino Unido, que se ha ido, y de los noruegos, el resto no somos extractores de petróleo. Por lo tanto, tenemos que buscarnos las castañas en otro sitio y trabajar la electricidad, que es lo que podemos generar nosotros realmente y ser independientes, ¿no?, de esa adicción al petróleo.
Así es, así es. Pero son tantas las necesidades.
Sí.
Son tantas las necesidades. De todo esto es lo que queremos tratar y hablar, de manera que la gente coja una mejor perspectiva, una mejor visión de realmente lo que es.
Que entiendan, ¿no?
Que entiendan y que esto no es fácil. Y no es cuestión de uno, ni de dos, ni de tres años.
Porque es, porque es el cambio, y porque cosas que hemos hecho hasta ahora de la misma forma hay que hacerlas otra forma. Y por hacerlas otra forma no quiere decir que sean peores. Pueden ser mucho mejores.
Sí, hay que demostrarlo.
Exacto. Y bueno, para demostrar eso, creo que dentro del elenco de este Energy Global Expo y del Cluster tenéis a gente brillante.
Tenemos muchas empresas colaboradoras, tenemos el apoyo también de muchas empresas. A nivel de colaboración te puedo hablar de Cámara Valencia, de FEMEVAL, de infinidad de clústeres de energía a nivel nacional, de clústeres valencianos como Avia, de automoción. Y a nivel empresarial contamos con el apoyo de Balearia, de Genia, de Nunsis, de Grupo Jimeno, de Sagaz, grandes especialistas dentro de cada uno de los sectores que queremos desarrollar y hablar en este congreso.
Y del conocimiento has hecho referencia también antes al Instituto Tecnológico de la Energía y, por supuesto, a las universidades, porque esto es punto clave, la universidad.
También participa la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica. Me van a llamar la atención porque me estoy dejando mucha gente.
No.
Pero sí.
Después, si quieres.
Has listado. Claro, hay que hacer punteo.
Bueno, en cualquier caso, la universidad, hacíamos referencia a ella. Yo creo que es básica tener una universidad como la valenciana, que creo que es puntera a nivel europeo en ese sentido, ¿no?
Sí, concretamente yo he estudiado en la Universidad Politécnica de Valencia, sí, y creo que es una de las escuelas más excelentes a nivel de Europa.
La verdad es que sí, es reconocida a nivel mundial, y fijaros, tenemos a la gente, por ejemplo, de Celeros haciendo aquí algo a nivel mundial y que son también hijos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sí.
Bueno, personas dentro del equipo, porque antes de entrar en antena, dos viejos conocidos del programa, Vicente, Pedro Fresco y Javier Cervera, están dentro del equipo, ¿no?
Y han dicho saludos para Ricardo.
Sí. Concretamente, Javier Cervera sí que está dentro del equipo.
Sí, Javier Cervera.
Sí que está dentro del equipo. Javier, sabemos, los que lo conocemos, poco le tienes que enseñar el capote para que envista.
Que envista él.
Es un apasionado de la energía, presidente de los ingenieros energéticos. Metidos en todas las guerras.
Aquí increíble hace unos meses.
Sí, estuve presente y es un lujo contar con él. Concretamente está participando en el comité científico que está desarrollando toda la parte congresual y que seguro que hace y está haciendo un gran trabajo.
¿Cuál es el target en estos momentos? ¿A quién busca esta feria? Y por otro lado, tanto para exponer como público, ¿no? ¿Cuál sería el target, Ricardo?
Pues es complicado explicarlo, pero a ver, aquí prima la energía, ¿vale? Prima la energía y prima todos los actores que participan de un modo u otro del sector energético. Institutos tecnológicos que hemos dicho, universidades...
Sí, pero esto ya los tienes. ¿Habría alguien más que dice, no, necesitamos todavía mayor esfuerzo?
Necesitaríamos, por supuesto, cuanto mayor número de fabricantes que tienen mucho que decir,
sí,
bienvenidos sean, entidades financieras... empresas instaladoras, ingenierías,
sí,
todo lo que tenga que ver de una manera u otra en energía tienen las puertas abiertas para su
participación. Pero es fuerte la Comunidad Valenciana en ese sentido, tenemos
en todos los aspectos es fuerte la Comunidad Valenciana. Dentro del sector de las energías es que incluso en energías renovables somos punteros en todos los sectores, en eólica, en fotovoltaica, en biogás. Donde nos pongamos tenemos grandes empresas.
Vale, y ¿tenemos ya más o menos el timing de esas dos jornadas? ¿O se está desarrollando todavía?
Se está desarrollando. Ten en cuenta que este evento empieza a fraguarse en junio del 2022.
Sí.
Nos hemos, voy a decir, comido toda la transición de Feria Valencia de empresa privada a pública.
Sí.
Hasta principios de este año no hemos podido cerrar con Feria Valencia el acuerdo de colaboración, aunque no hemos dejado de trabajar ni Feria Valencia ni nosotros en este evento. No se materializó hasta principios de este año el convenio de colaboración. Inmediatamente elecciones autonómicas, no salimos de las elecciones autonómicas, elecciones nacionales. Uh-huh. En clave política se ha bloqueado un poco, echamos en falta la colaboración de las administraciones públicas. Uh-huh. Han estado, como es normal, en otras cosas.
Sí.
Y este es un primer evento y que requiere de mucho esfuerzo y ayuda.
¿Y no te has preguntado por qué no se ha hecho antes esto?
Me consta iniciativas anteriores que no llegaron a fraguar.
Sí.
Esto no es ningún invento, es decir, la necesidad estaba ahí y en 2022 es que era acuciante el hablar de energía y hablar sobre transición ecológica y el saber qué va a pasar a medio o largo plazo con la energía.
La sensación es que no nos rascamos hasta que no nos pica, ¿no?
Sí, así es.
Y luego nos hacemos una herida. Mm. Ese es el problema. Y aquí estáis vosotros un poco, ¿no?, para curar eso.
Os voy a hacer el tema de autoconsumo solar, que creo que es el que más accesible
para el gran público.
Para gran público.
Sí.
En 2022 creció exponencialmente la demanda de instalación de autoconsumo. En 2023 está cayendo exponencialmente.
Sí,
como se ha regularizado el precio de la energía, ha bajado el precio de la energía, la gente ya no necesita autoconsumir. Nada más haya alejado de la realidad, pero bueno.
¿Y por qué estamos tan equivocados? Porque yo recuerdo, y era prácticamente un chiquillo, ibas a la zona de Alicante y veías a los guiris que tenían un chalet, que ellos en aquel entonces ya tenían placas solares. Y aquí lo veíamos como algo revolucionario y somos una potencia a ese nivel. ¿Qué le pasa al gran público de la Comunidad Valenciana para esa curva de caída?
No diría Comunidad Valenciana, creo que esto es
global,
en toda España. Es curioso, porque en Alemania tienes unos cupos de instalación muy estables y en Francia también, cuando sabemos que en Alemania y en Francia la misma instalación solar fotovoltaica produce la mitad de energía.
O sea, yo me acuerdo, os cuento un detalle, yendo al circuito de Spa-Francorchamps, que es el bosque no me acuerdo cómo se llama, que está en el centro de Europa, con árboles altísimos, ibas por ahí conduciendo con el coche y de pronto veías que habían cortado unos árboles para que una casita que había a mitad del bosque le habían puesto plaquitas para que le llegase el sol. Y aquí lo tenemos por castigo. ¿Por qué no tenemos esa visión, Ricardo?
No tenemos esa visión. Nos movemos mucho por percepciones, por lo que dicen, por lo que escuchamos, por lo que oímos.
Cuñadismo,
muy bien dicho. Y de repente alguien dice, no, es que esto ya no es rentable. Y lo tomamos como regla.
Ricardo, no te vayas, quédate con nosotros. Vamos con otros asuntos, pero me gustaría seguir charlando contigo, no te importa,
sí,
¿no?
Sí, queda mucho por preguntar, Vicente.
Mucho por hablar con Ricardo Romaguera, con nosotros aquí en Luz de Cruce, que es el presidente del clúster Energía de la Comunidad Valenciana. Así que vamos a seguir hablando de actividades, como por ejemplo el Museo de la Movilidad de Zaragoza. Nos vamos hasta el Mobility City y también estaremos con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque auténticos problemas tienen las autoescuelas ahora para pasar las ITV. Sin pasar la ITV no puedes examinar, imagínense, y tampoco dar clase. Auténtico problema. Estamos en COPE, 3:28, Luz de Cruce.
Oye, Sara, necesito un coche para este verano.
¿Conoces Stellantis and You Valencia? Cuentan con más de 500 vehículos en stock a precios exclusivos y de 8 marcas diferentes, todas del grupo Stellantis.
¿Y dónde puedo encontrarlos?
Sus 3 instalaciones están en la avenida Tres Cruces 38 y 52 y en Pista de Silla.
Lo tengo claro. Mi mejor opción es Stellantis and You.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas. Y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herranz. What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do? Hardest word. This one. It's hard.
Estamos en COPE, en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Que enseguida viaja hasta Zaragoza. Pero no hace falta irse tan lejos. En la Comunidad Valenciana tenemos auténticos problemas con las ITV y ya saben que en tan solo un ratito estará con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque las autoescuelas tienen un problema gravísimo para pasar la ITV. Tienen que irse a Teruel, como suena, para pasar la ITV, porque las colas son interminables y no tienen hora. No hay cita previa para hacerlo antes de la fecha de caducidad. Y no pueden examinar, sencillamente, y tampoco puede dar ningún tipo de clases. Pero es que además, cualquiera de vosotros que tiene el vehículo y que le ha caducado la ITV ya no debería de moverse hasta ir a la ITV. Pero es que tenemos cita para septiembre, pues habrá que esperar. Esto es un climentazo. ¿Qué vamos a hacerle? Son cosas de la vida. Y nos vamos, como digo, aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos hasta de Diego, David de Diego. Vamos a Zaragoza, ¿es así?
Sí, vamos para allá. No, ¿o ya estamos?
Ya estamos.
Porque yo estoy...
ha sido nada. Ha sido a la velocidad de la luz. No tengo aquí la energía.
Sí, casi celeros, ¿no? Casi el Hyperloop nos llevaría en este ratito a Zaragoza, Vicente.
Mobility City, así se llama, Mobility City.
Exacto. ¿Mm? Este museo, esta zona de conocimiento, Vicente, que quieren establecer en Zaragoza para que todo el mundo pueda ver lo que está ocurriendo en el mundo de la movilidad.
Jaime Armengol es el coordinador de actividades de Mobility City. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, encantado de saludaros.
Bienvenido, Jaime, encantado de tenerte con nosotros. El Mobility City es un museo de la movilidad. Esto es un programa de la movilidad, por lo cual, oye, fantástico. La única pena es que estás en Zaragoza, ¿eh? Pero bueno.
Tienes que verlo no como una pena, sino como una virtud, porque así uno se mueve y conoce otros lugares y además está en un lugar muy bonito, no solo por la ciudad, sino porque está ubicado en el interior de un puente.
Ajá. Sí,
no hay muchos edificios puente o muchos puentes edificio en el mundo. Uh-huh. En España hay pocos.
Sí.
Es un puente habitable sobre el río Ebro, no es un puente cualquiera, es un puente sobre el río más caudaloso de España.
Sí.
Y un edificio que, como digo, tiene esa singularidad y que en este caso funciona como metáfora también, porque une dos riberas, pero une también los diferentes sectores que configuran la movilidad, porque vosotros que tratáis esta temática de manera recurrente lo sabréis, que la movilidad no solo es cosa de los automóviles o de las energéticas o de las telecomunicaciones o de la sociedad que decidimos, sino que es cosa de todos y que todos debemos poner de nuestra parte, ¿verdad?, para que haya un cambio real en todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible.
Nos acabas de convencer, ¿eh? Nos vamos a Zaragoza ahora mismo.
Así que tenéis que venir. Porque hay discurso, hay puente y hay tema.
Sí, porque el paradigma ha cambiado, Jaime, totalmente, con la energía. Fíjate que hoy tenemos aquí al clúster de la energía de la Comunidad Valenciana, a su responsable, porque antes era todo muy vertical, ¿no? El petróleo, gasoil, gasolina, movilidad, pero ahora la energía, y sobre todo la energía eléctrica, hace que todo esto cambie, y yo creo que tiene mucho sentido un museo que no sé si tratáis el pasado, el futuro, el presente, hacia dónde vamos, qué es lo que tratáis dentro de todo vuestro, yo os diría, ese proyecto de ilusión que habéis montado ahí en Zaragoza.
Bueno, son tres zonas las que nosotros mostramos en el espacio. está dividido en tres. En uno hacemos una parte expositiva y de experiencias, uh-huh. y en la exposición, precisamente lo mencionabas, lo que hacemos es una retrospectiva de dónde viene el automóvil y hacia dónde camina el automóvil, ¿no? Entonces, podemos ver prácticamente los dos primeros modelos de producción en serie que hubo de automóviles en el mundo, el famoso triciclo de Mercedes, sí. siglo XIX, y el famoso cuadriciclo de Ford, a partir de los cuales se fue desarrollando la industria automovilística en los dos continentes, ¿no? En Europa y en Estados Unidos y en América. A partir de esos modelos, en esa misma exposición acabamos, por ejemplo, con vehículos absolutamente aspiracionales, de estos que prácticamente no podemos ver por la calle, ¿no? Porque son vehículos de colección, como puede ser el último Bugatti, el Bugatti Chiron, ¿no? Que es el último, yo diría, de su especie, ¿no? El último gran petrolero, ¿no? Un vehículo sí. deportivo que tiene 1.500 caballos de potencia.
Y un número interminable de cilindros.
Significa, es una pasada, es como un motor con un coche, no es un coche que tiene un motor, sino que es al revés, es un motor con un coche. Es un coche absolutamente precioso, como digo, aspiracional, un coche de estos que no te vas a comprar, ¿no? Incluso aunque a veces pudieras, pero que significa la evolución máxima de lo que es el concepto de coche deportivo, coche de combustión, porque justo a su lado, por ejemplo, en la exhibición, lo que tienes los primeros Bugattis de competición, que son esos T37, etcétera, uh-huh, que corrían sí. hace 100 años y que de alguna manera abrieron la inspiración de lo que tienen que ser los coches deportivos desde ese momento, ¿no? Que fueron los primeros grandes dibujantes y precursores, ¿no? de la movilidad deportiva. Entonces, en esa sala que llamamos la exposición Superclase, lo que hay son vehículos icónicos que han marcado la evolución en el mundo del automóvil, bien porque representaron un cambio tecnológico tremendo o bien porque estéticamente supusieron el asentamiento, ¿no? de los cánones de belleza en la automoción que han llegado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, ahí hemos tenido o tenemos el vehículo Alas de Bagaviota, el mítico Mercedes deportivo de los años 50, sí. o, por ejemplo, muy reciente también, como vehículo más reciente, un Lamborghini Miura, ¿no? Que es un coche, otro coche del estilo del Bugatti, totalmente aspiracional, ¿no? Y en esa secuencia, en esa mirada, muy bella, porque son coches todos muy bonitos, pues el usuario se da cuenta, ¿no? De cómo han ido evolucionando las líneas de los coches, las capacidades técnicas, y cómo el vehículo ha sido no solo un instrumento, sino algo, como decía, aspiracional, algo que deseas tener, que deseas incluso yo diría contemplar, aunque no lo uses, ¿no? Hubo un coleccionista de los que nos ha prestado alguno de los vehículos que decía que no le gustaba conducir esos coches, sino que lo que le gustaba es que lo llevaran. Y que lo descubrió cuando montó en un Rolls de estos de los años 50 y le dijeron, toma, llévalo. Y dice, no, lléveme usted, ¿no? Que da como más placer de contemplación, como si fueras, pues eso, ¿no? Una estrella, en ese caso efímera, de ti mismo, pero para dar una vuelta, ¿no? En ese coche también aspiracional como es un Rolls, ¿no? Todos estos vehículos se pueden ver en Mobility City y, como digo, tienen más otras zonas, el puente, con otros aspectos más relacionados con innovación, con vehículos no automóviles y una parte que gusta muchísimo que son experiencias. Básicamente, sí. una zona con sí. tecnología que permite probar, ¿no? y mostrar avances de cómo puede ser el futuro de la movilidad con gafas de realidad virtual, simuladores de conducción, etcétera.
Sí, Jaime, porque aquí nos has comentado un poco lo que es la movilidad en dos dimensiones, pero el paradigma que creo que también puede ser otro cambio radical que ya ha empezado es drones y todo lo que nos hace pasar a tercera dimensión, ¿no? A volar. ¿Tenéis algo relacionado con esto ahí en vuestro museo? Porque va a ser parte de nuestra movilidad futura.
Precisamente hoy nos ha acompañado el responsable de IHAN en España. IHAN es una fábrica de drones chinos.
Sí, el 186, el hexacóptero que tiene la Policía Nacional.
Eso es. Este vehículo se puede ver en Mobility a partir de hoy. Hoy es el día que ha entrado, va a estar con nosotros los próximos meses. Se puede ver, se puede contemplar cómo es el vehículo. Te das cuenta de que es muy fácilmente accesible, de que es comedido, es grande, porque es un dron de drones, ¿no? Tiene varios motores alrededor, pero es un vehículo que tiene un tamaño comedido. Pesa lo suyo, porque ayer lo tuvimos que recolocar en esa última hora, y bueno, entre unas cosas y otras, pues es un coche de varios cientos...
¿Lo hiciste a pulso? Kilos.
Lo hicimos a pulso sin baterías, ¿eh? Lo hicimos a pulso, pero éramos una, como diríamos aquí en Zaragoza, éramos una buena cuadrilla, porque para moverlo era complicado.
Yo tengo que decir que para hablar de vehículo aéreo, autónomo, pues la verdad es que tiene unas dimensiones tremendas. Pero estoy viendo aquí la fotografía, es tremendo, ¿no? Y estamos hablando de un vehículo autónomo.
Ya verás, pero te explico que al lado, ahora tiene la reproducción, pero durante muchos meses hemos tenido el original, está el vehículo Miles, que sería el IHAN español, ¿vale? El vehículo también autopilotado, autónomo, un dron, que es todavía más grande que el de IHAN, ¿eh? O sea, es un vehículo más grande. Madre y aspiramos a que todas estas novedades se puedan ir viendo en nuestro centro. Es muy importante porque el centro tiene dos grandes zonas, como digo, una zona de innovación y otra zona de exposiciones, y algo peculiar del centro, porque hemos querido que sea así, ¿no?, para que merezca la pena venir y que todo el mundo salga contento, ¿no? Hay una zona que es de pago, vamos a decirlo así, tienes que adquirir una entrada para entrar, donde están las exposiciones, pero por ejemplo el IHAN está en una zona libre de paso, tú lo puedes ver libremente simplemente viniendo a visitarnos, ¿no? Junto con el IHAN, por ejemplo, hay una cápsula, el morro de la cápsula de un Hyperloop, ya sabéis, porque tenéis ahí aceleros, que hay dos grandes compañías internacionales y muchas iniciativas como Celeros, ¿no?, que ayudan para intentar que Hyperloop sea un vehículo de futuro. Una de esas grandes compañías es Virgin y otra es Hyperloop TT. Con ellos tenemos el vehículo con el que hicieron las pruebas en el túnel del viento de Toulouse, en Airbus. Hay un túnel del viento donde los aviones que tienen que salir a volar pues hacen pruebas y tal, pues ya os podéis imaginar, ¿no? De fricción, rozamiento, capacidad, temperatura. Ese vehículo, ese morro, ¿no?, que además está fabricado en España, en las instalaciones de Artificial en Jerez, lo tenemos expuesto justo al lado de IHAN, es decir, en ese pequeño paseo por la innovación, estás haciendo un auténtico salto al futuro, porque estás viendo medios de transporte que hoy o no existen, como Hyperloop, o que existiendo todavía no tienen la regulación favorable para poderse utilizar en el cielo de baja cota en las ciudades españolas. Pero que indudablemente en los próximos años se va a producir una revolución, diría yo, que va a permitir que todos estos vehículos, primero en pruebas y luego ya de una manera sostenida, los podamos ver y los podamos disfrutar por nuestras ciudades.
Jaime, me decías que tenías ahí también el de Miles, ¿no? ¿Este es el de Tecnalia? El dron de drones. Porque es que justamente tuvimos aquí en el programa a José Balasa, que es uno de los creadores, que nos contó un poco ese sueño veraniego que tuvo él para esa idea del dron de drones. Eso ya, simplemente eso ya es algo muy llamativo para animar a la gente que pase por allí a verlo. Bueno, cuéntanos, ¿qué horarios tenéis? ¿Qué fechas pueden ir los visitantes? ¿Cómo llegar?
El centro funciona así, es muy sencillo. El centro funciona como un museo.
¿Sí?
Está abierto de martes a domingo, en horario de mañana y tarde, hasta las 9 de la noche se puede visitar. Está en el recinto de la Expo. Zaragoza, como sabéis, celebró una Expo Internacional dedicada al agua y el desarrollo sostenible en el 2008. Y en ese recinto, hoy reconvertido en parque empresarial, hay unos 5.000 empleados trabajando básicamente en oficinas, ¿vale? Sería algo parecido a lo que tenéis vosotros en la zona de la Politécnica, algo parecido con muchos despachos, institutos de investigación, etcétera. Allí lo que hacemos es ocupar el espacio Pabellón Puente de la Expo, un espacio que fue diseñado por una arquitecta muy reputada, es Zaha Hadid, es una arquitecta anglo-iraquí, que sería, pues bueno, una arquitecta de la que todo el mundo quiere tener algo, pero no todos los países se lo han podido permitir.
Y aparte muy restrictiva, porque sé que cuando tenéis que mover una piedra o algo, tenéis que pedir permiso.
Sí, es tremendo, es tremendo. Es un bien de interés cultural, es un edificio muy complicado, etcétera. Entonces está abierto en el espacio Pabellón Puente, es llegar al recinto Expo, sin más, no tiene más misterio. se puede llegar en coche, se puede llegar en transporte público sin ningún problema. Si alguien viniera en tren a la estación de Delicias, que es la llegada del AVE, de las trenes de largo uh-huh. recorrido en Zaragoza, sí. se puede ir a pie, prácticamente está 15 minutos a pie.
Un paseíto.
De la llegada, un paseo. Y la verdad es que solo el edificio, solo el contenedor ya es impactante, merece la pena verlo. Es un poco el ambiente que tenéis vosotros, por ejemplo, en Valencia, Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿no? Que sí. los edificios sí. ya te hablan mucho, ¿no? Aparte del contenido que puedas ver. Que Y luego, nosotros tenemos, como digo, esas exposiciones. Una es una exposición recurrente que se va renovando con vehículos nuevos, la de Superclase. Y hay una segunda exposición en la zona privativa, que es una exposición porque nuestra visión de la movilidad es que la movilidad es algo aspiracional, que no es un fin en sí mismo, pero que permite hacer todo lo demás. Es decir, para aprender hay que moverse, para proveerse de alimentos hay que moverse, para hacer turismo hay que moverse, para digamos, desarrollar la vida humana en general hay que hacerlo, ¿no? Hay que moverse. Tenemos en la parte superior una exposición dedicada, en este caso, a la conquista de un sueño, que es la conquista del espacio. Y es una exposición sobre cómo la humanidad ha intentado llegar a Marte y cómo ese sueño de llegar a Marte ha procurado investigaciones que luego han sido aplicadas en nuestro día a día y que no somos conocedores. Es una exposición muy interesante que hacemos conjuntamente con Telefónica Fundación y con Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, porque creemos que es un centro que por su configuración, por su temática, puede también servir en este ámbito, ¿no? De ese romper fronteras que supone la movilidad y qué decir de la movilidad espacial, ¿no? Que sí. está en la base de muchas investigaciones que luego se aplican en el día a día de la movilidad.
Bueno, hemos pasado por todo tipo de movilidad, ¿eh? La verdad es que este programa con tantos años, es verdad que hemos pasado por todo tipo de movilidad e incluso la aérea, y nada, estamos celosos de verdad de que tengáis allí en Zaragoza el primer museo tecnológico de la movilidad, ¿eh? O sea que, Jaime, un abrazo muy grande, enhorabuena por todo.
Estáis invitados, sí, sí. estáis invitados a venir y toda la audiencia, o sea.
Lo hemos apuntado,
los brazos abiertos.
Lo hemos tomado nota.
Pregunta, porque esto va muy en serio. Sí, sí. Jaime, ¿en agosto estáis abiertos o no cerráis?
Estamos abiertos.
Nada, nos tendréis que aguantar, Jaime. Estaremos por allí.
Gracias, os esperamos. Un abrazo.
Abrazo grande, coordinador de actividades de Mobility City, que es el primer museo tecnológico de la movilidad. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de eso, de la movilidad, de la tecnología, de las energías, de la transición ecológica, el Energy Global Expo Congress y otras muchas cosas. Enseguida hablamos también con el presidente de la Asociación de Autoescuelas.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento estándar, ágil y de calidad entre 1 y 2 horas. Mientras ponemos a punto tu furgoneta, disfruta de un almuerzo o una comida gratuita en nuestras instalaciones. Reserva tu cita en la web de Valdisa. Mercedes-Benz Valdisa, concesionario oficial de furgonetas para Valencia.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 299 euros al mes. Y Ford Puma o Ford Focus por solo 199 euros al mes, con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
JR Valle es
Skoda.
Skoda en Valencia. Skoda JR Valle. Calle Padre Tomás Montañana 3.
Es Skoda.
Estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida seguimos charlando, David y Diego, con Ricardo Romaguera, que es el presidente del clúster de energía de la Comunidad Valenciana y que tiene que contarnos todavía en qué va a consistir, del 14 al 16 de noviembre. Algunas cosas se nos han quedado todavía en el tintero, sí. pero antes tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que es... Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Aquí estamos a la lucha constante.
Ya veo. Lucha con la DGT, lucha con las ITV, estás todos los días, ¿no? Ahí con la lanza. ¿Habrá algún momento de relajo, de tranquilidad o qué?
No, porque desgraciadamente nuestros políticos pasan de los autónomos y de las pequeñas empresas. Sí. Si el problema que tienen las autoescuelas lo tuviese la Volkswagen, la Seat, la Golf, Inditex o Mercadona, pues se pondría manos a la obra. Pero sí. Como el problema lo tienen miles de autoescuelas en toda España, que son empresitas muy pequeñitas, algunas de ellas familiares,
sí,
porque se fastidien. Pero la verdad que da muchas ganas de tirar la toalla, tener un negocio que funcione, que tenga la gente que no pueda dar servicio porque la administración no cumple con su parte, es cuanto menos desesperante.
Bueno, éramos pocos y parió la burra, se dice, ¿no? Encima ahora las ITV. Las ITV que están perjudicando a todos los usuarios de toda la Comunidad Valenciana, pero principalmente a las autoescuelas. ¿Qué está ocurriendo? Que tenéis que ir a Teruel, ¿eh? Teruel existe.
Bueno, Vicente, las autoescuelas, quiero recordarte que pasamos la ITV, por ser el tipo de vehículo que es industrial, cada 6 meses. En estos momentos, eso significa que alguien que pasó la ITV en el mes de enero, pues tiene que pasarla en julio. Pero claro, aquí llevamos tiempo. Tú entras ahora a Chisval, que es la web de la Consejería de Economía, donde puedes reservar tu cita previa, y le invito a cualquiera que me esté oyendo a que lo haga, y en ninguna de las plantas de la Comunidad Valenciana, ya no hablo de Valencia, de la Comunidad Valenciana, hay hueco ni para lo que resta del mes de julio, ni para todo el mes de agosto, y la más cercana nos vamos a mitad de septiembre.
Ya.
Claro, el problema de las autoescuelas es que ese vehículo tiene que estar trabajando, tiene que examinar, y cuando tú presentas un vehículo a examinar con 8 o 10 alumnos y resulta que no tiene el tiempo en vigor, primero, el tráfico lo que hace es sancionarte de oficio con 200 euros, y además el vehículo no examina, porque no reúne las condiciones para examinar, con lo cual es una ruina para las autoescuelas. Claro, al final tienes que trabajar desesperadamente. Pues las autoescuelas de Valencia y Castellón estamos yendo a las ITV de Aragón, algunas de la zona del este se están yendo a Castilla-La Mancha, y las autoescuelas de Alicante están saltando a Murcia, porque es que nuestra comunidad no puede darnos el servicio.
Ya. Bueno, esto lo anunciábamos ya hace tiempo, es para todos los usuarios de la ITV, faltaría más, un auténtico problema para aquellos que se quieren ir de vacaciones y que no pueden, literalmente, porque pueden ser sancionados y serán sancionados si la Guardia Civil los para, por mucho que llevemos el papelito de la cita previa de la ITV.
Vicente, nosotros desde la asociación o de la Federación de Autoescuelas de la Comunidad Valenciana estamos valorando la posibilidad de demandar a la administración por responsabilidad patrimonial de todos aquellos vehículos que tienen que quedar parados sin trabajar porque no dan servicio. Porque esto al final es que lo van a tener que arreglar los juzgados. Porque nosotros hemos pedido, solicitado reunión hace más de 2 meses y medio, así igual, sin ninguna respuesta. No es que nosotros nos hemos estado quietos. Hace más de 2 meses y medio que mandamos una carta, mandamos un correo electrónico, dijimos, señores, vamos a reunirnos que tenemos un problema, y nada, ni respuesta. Es decir, es que esto es que es una impotencia total.
Bueno, final, si quieres le envías el correo a Rafael Climent, es conseller, por incompetencia, y a lo mejor igual haces algo, porque todo viene de ahí, todo viene de la vendetta, de la venganza, de Compromís y de Sumar ahora contra no sé quién. Porque en realidad los que regentaban la ITV no tienen nada que ver con los que ellos han acusado, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo está pagando? Pues vosotros. ¿Vosotros?
Bueno, que nosotros y muchos son los que no podemos trabajar.
Sí,
tendrán que entender que si no podemos trabajar, no recaudamos, no podemos pagar las nóminas, no podemos pagar la seguridad social. Esto es una bola que al final lo que obliga es que, ya te digo, la desesperación está haciéndonos y a otras comunidades autónomas a que nos pasen la ITV, porque es que es imposible. Entonces, al final, juntas esto, que los vehículos no pueden circular, que si nos vamos al tráfico, el desastre que tienen de programa para presentar, muchos ciudadanos de toda España, programa nacional, no pueden presentarse ahora en verano a examen porque el sistema no les va, no les acoge, los rechaza. Es que sí, no se puede trabajar. Es que no podemos. Aquellas empresas como las autoescuelas, que pocas habrán como nosotros, que necesitamos a diario de la administración, es que es para tirar la toalla.
Y lo que te rondaré. Cuidado que esto no ha acabado. Si te parece, hablamos en próximos días. Seguimos de cerca este asunto. Vamos a ver si tiene alguna solución. Por supuesto que sí, Juan Carlos. ¿Te parece?
Muy bien.
Abrazo grande. Hasta luego. A Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación de Autoescuelas.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Oye, Sara, necesito un coche para este verano.
¿Conoces Stellantis and You Valencia? Cuentan con más de 500 vehículos en stock a precios exclusivos y de 8 marcas diferentes, todas del grupo Stellantis.
¿Y dónde puedo encontrarlos?
Sus 3 instalaciones están en la avenida Tres Cruces 38 y 52 y en Pista de Silla.
Lo tengo claro. Mi mejor opción es Stellantis and You.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
4 minutos para las 4 de la tarde, estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, el mundo de la movilidad, que va a tener un punto de encuentro importante que va a ser del 14 al 16 de noviembre, ya lo estamos anunciando, que es el Energy Global Expo and Congress en la Feria de Energías y Transición Ecológica de Valencia, David de Diego, y tenemos aquí con nosotros además sí. a su presidente.
Vicente, tenemos el cuándo, nos lo has dicho tú, y ahora Ricardo nos dirá el dónde.
Sí, el dónde será en Feria Valencia.
Sí.
Y en diferentes zonas, porque el evento tendrá tres patas.
¿Ah, uno sí? será una mesa de tres patas.
Vamos a ver.
Vamos allá.
A ver dónde.
Pata 1. Evento ferial, donde las empresas, fabricantes, distribuidores, ingenierías nos mostrarán las últimas tecnologías y nos hablarán cada una de sus disciplinas en energía. Evento congresual, muy potente, que estamos organizando y que participarán ponentes de primer nivel, tanto a nivel español como a nivel internacional.
Sí.
Y un tercer evento, una tercera pata, que será el networking. Esto está organizándose gracias al Cluster de Energía y a Feria Valencia. Y el Cluster de Energía somos empresas y Feria Valencia trabaja para las empresas.
Sí.
Entonces, tiene que haber una importante área de networking, de trabajo B2B, donde las empresas pueden hablar con empresas, las empresas con las administraciones, las empresas con los clientes, con la ciudadanía o incluso con la búsqueda de talento, con esos estudiantes que están terminando o realizando sus estudios y quieren tomar contacto con las empresas de energía, también podrán venir aquí.
Bueno, ¿y las administraciones hablan con quién tienen que hablar?
Pues todavía no. Hemos tenido un cambio de gobierno. Esto hay que trabajarlo desde cero.
Y viene el verano. Bueno, ya estamos en verano, porque el calor se nota. Viene agosto.
Y anteriormente estábamos de elecciones nacionales. O sea, que aquí es que siempre cuando no es un pito es una flauta. Pero confiamos que efectivamente las administraciones están muy sensibilizadas con este asunto y entendemos que nos escucharán y que nos apoyarán.
Porque tienen que mandar,
como no puede ser de otra
manera. Tienen que hacer algunas llamadas y mandar algunos mails, ¿no? O algunos WhatsApps.
Así es, así es.
Vale, vale.
Bueno, pues nos gustaría estar presentes también allí, por supuesto, COPE, en este Energy Global Expo and Congress. Si
contamos con vosotros. Hombre.
Un lugar
además
de movilidad.
De con vuestra difusión, con vuestra participación.
Por supuesto que sí, cuenta con nosotros para lo que necesitas, faltaría más, ¿eh? O sea, y además teniendo a Silvia Soria aquí con nosotros, hola Silvia. Aunque levanta el dedo, levanta el pulgar, Silvia, encantado de que estés con nosotros. Por supuesto, un abrazo y un beso muy grande para nuestra gran amiga y compañera. Bueno, de Diego, nos tenemos que ir.
Sí, Herranz, ¿eh? ¿Has visto, no? Valencia, como nos dijo en su día Alfredo Pérez, ex de Mahle,
sí.
El Silicon Valley de la automoción y de la energía en esta zona de Europa. Yo creo que, bueno, que en esta zona, en toda Europa.
En toda Europa. Bueno, mañana tendremos al mejor del mundo en materia de cine. Vamos
el
a decir,
maestro.
A Eduardo maestro. Casanova.
Maestro Casanova.
Tendremos, por supuesto, que hablar. ¿Seguiremos hablando de energías o qué? Yo creo que sí, ¿no? Mañana tenemos alguna charla de energías, más energías.
Algo traeremos, Vicente.
Sí, sí, hombre. Y más tratándose de este espacio del mundo de la movilidad. Amigos, a las 4 sigue la información en COPE. Ricardo, no te hemos dicho adiós. Gracias, Ricardo, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Gracias. Ricardo Romaguera. Saludos a todos. A las 4, como digo, llega la información y sigue la tarde en COPE más. A disfrutar del calor, bueno, del aire acondicionado. Venga, adiós, adiós. When all I want is peace.